Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Buenas, calurosas noches. Ya estamos en vivo aquí en la hoja suelta, una transmisión especial de Libreta Negra MX. Les saludan sus anfitriones, como siempre,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza. En esta ocasión vamos a tener una plática especial respecto a un tema que de repente lo vemos en las noticias y pues sale en algún momento en la chisma cultural de Beca Duncan, Horacio Acosta y Juan Pablo Lozano, con dudas frecuentes de cómo funciona el salvamento y el rescate arqueológico y un par de cosas más.
Pues así es, a los que ya se están conectando, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en estas transmisiones en vivo, donde compartimos pues cosas que hemos trabajado, que hemos visto, cosas que forman parte de nuestra vida como arqueólogos y un poquito más allá. Entonces, pues manifiéstense en el chat si quieren, hagan sus preguntas y pues cuéntenos también cómo les está tratando este clima tan anormal para mí.
Pues es que es anormal para todos porque es una ola de calor, tomen mucha agua, pónganse en la sombrita, si pueden mejor no salgan de casa.
Me quedo pensando precisamente en la gente que tiene que hacer trabajo de campo, entre ellos muchos de nuestros compañeros que en estos días pues andan metidos en trabajos de intervención arqueológica, en excavaciones, y pues bueno, ahí voy como también metiendo este tema, porque precisamente vamos a hablar sobre la forma de proceder en cuanto a los proyectos arqueológicos o bajo qué formatos, digamos, se puede hacer arqueología en México. Claro, está entendido desde esta institución que regula el quehacer arqueológico, pero que existen diferentes modalidades porque existen diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes condiciones en las que un proyecto de investigación arqueológica que implica excavación, pues puede darse y de ahí pueden tener márgenes de tiempo, de presupuestos, de objetivos en cuanto a cómo va a procederse, ¿no? Entonces, y sí, seguramente ustedes habrán visto, por ejemplo, muchos de estos hallazgos que son nota inmediata en muchos de los medios de comunicación y a veces alcanzan a mencionar que proceden de un proyecto de salvamento o de rescate, porque mayormente es así como se dan a conocer en los medios, pero que hay más allá y por qué es importante saberlo.
Sí, de hecho esto ya lo habíamos comentado en uno de los primeros, bueno, no fuera de los primeros videos, pero sí de nuestro primer año en YouTube, un tilichero que era especial sobre arqueología, salvamento y rescate. Ahí está pues explicado un tanto en extenso. Les recomendamos que vayan a justamente este episodio del tilichero, que es arqueología, salvamento y rescate, pero nunca sobra que expliquemos estos temas una y otra vez porque recurrentemente se mencionan y finalmente creo que ha estado muy presente pues en estos últimos 2 años por dos vías, por las noticias que de repente hablan de descubrimientos arqueológicos. De hecho, este mismo día, ayer y hoy, hubo un boletín del INAH que nos estaba mostrando un descubrimiento en la zona arqueológica de Tlatelolco de unos enterramientos infantiles. Y por otro lado, pues ha estado mucho en las noticias lo que es la programación del Tren Maya. Y pues eso ha como focalizado los reflectores y pues se trata justamente de un proyecto de salvamento y ahora vamos a comentar un poco de eso, pero pues dejando un poquito la puntualización, Pues siempre es importante regresar al origen, que es por qué es importante el trabajo arqueológico y por qué es que pues, se tienen que hacer estos salvamentos y rescates, o por qué se tiene que intervenir arqueológicamente algunas cosas o algunas áreas, o en este caso, pues las obras de infraestructura.
Claro, a lo mejor esto les va a sonar repetitivo porque así tiene que ser. Y por otro lado, pues también puede sonar como muy romántico el asunto, pero en estos espacios donde mayormente se van a dar estos proyectos de investigación arqueológica bajo la modalidad de salvamento o rescate, muchas veces son espacios que van a ser intervenidos por obras de infraestructura. Y mucho de lo que se puede destruir en términos materiales, muchas veces pues representan documentos de algún modo donde se pueden y estudiar, investigar esos espacios y que nos hablan de las historias de comunidades, de personas, de las historias de vida que acontecieron en ese espacio. Además, que bajo un marco normativo, pues estamos hablando de estas cuestiones que se denominan patrimonio histórico o arqueológico o herencias, si lo queremos manejar de ese modo, ¿no? Es una forma muy general de verla, pero estas ideas subyacen bajo este quehacer.
Sí, y justo por eso se dice recurrentemente que el trabajo arqueológico pues es un espejo de las conductas del ser humano en diferentes áreas, en diferentes momentos históricos y pues no importa la situación geográfica, siempre es observar las huellas, los vestigios, los objetos, la huella material que deja el ser humano para entender qué es lo que se hizo, qué es lo que se apropió de la naturaleza, qué transformaciones hubo y demás. Y pues por decirlo de alguna manera, esta es una especie de viaje en el tiempo y por eso me puse mi playera de Volver al Futuro. ¿Por qué no?
Porque también aquí hay mucho fan de Hueso Colorado de esta gran. ¿Es una
Es
trilogía?
una trilogía, sí. Sí, les gusta la trilogía de Volver al Futuro, que ya pasó ese año y no tenemos proyecciones de tiburones en 3D, lo cual me decepciona bastante, pero pónganlo en los comentarios si les gusta esta serie de películas y si ustedes también esperaban que en el 2023 ya tuviéramos algunos promocionales que salieran de las marquesinas. Por aquí ya nos saluda Alfonso Anemac. Hola, derritiéndome en el mediodía, ¿cómo les ha ido en la ola de calor? Que en teoría ya se va a acabar o ya se acabó, pero pues parece que más bien no se va a
Yo
terminar.
esperara que se acabara en mayo con las lluvias, pero no pasó ni una ni otra cosa. Entonces,
Sí, sí,
yo
sí.
creo que puede ir para largo esto.
Recuerden que esto no es típico, o sea, sí hay un cambio evidentemente mientras se acerca, hay un cambio de temperatura conforme se acerca el verano, pero pues realmente lo que estamos presenciando es esta situación del calentamiento global. La otra vez estábamos escuchando un podcast que decía de que pues el cambio de temperatura anual en la Ciudad de México era entre 1 y 2 grados centígrados, pero pues que la sensación de calor iba de 4 a 6, entonces pues es bastante. Ah, bueno, esta sensación de calor era porque pues básicamente toda la ciudad está, no tiene un lugar por donde respirar debido a su recubrimiento de concreto y demás. Entonces, bueno, es un tema delicado y pues hay algo, creo que hay que ponerle atención. Vienen más cosas, quizá más fuertes. Yo pondría pues una llamada de atención particularmente al uso del agua, que pues poco a poco ya en varias ciudades, en varios lugares del mundo se ha determinado la hora cero y pues definitivamente esto va a afectar muchísimo la forma en que percibimos y por supuesto vivimos en las ciudades y en el mundo completo.
Como Mad Max.
Exactamente, nos estamos acercando
Uy.
a un panorama posapocalíptico cyberpunk.
Fíjate que siguiendo un poco con este tema, estaba leyendo a muchos pues, paisanos que están en Yucatán, sobre todo en la ciudad de Mérida, la sensación térmica es de 52 grados centígrados. Eso ya es insoportable, ¿no? Pero son los mismos problemas, ¿sabes? De mucha deforestación y también una cuestión del agua y, bueno, el crecimiento urbano. Pero vuelvo a la pregunta o a lo que comenté cuando estábamos arrancando sobre los compañeros que están haciendo, bueno, ahorita ya están como en la recta final, los que están trabajando en estos proyectos de salvamento en el proyecto arqueológico que implica el proyecto del Tren Maya. Y pues con esos calores húmedos, además, yo espero que estén tomando precauciones, porque yo no sé, por ejemplo, Marcia, ustedes en la Escuela Nacional de Antropología les daban cursos de esto, de cómo manejarse en este tipo de ambientes, que es muy importante.
No, la situación es más bien práctica. Cuando ya sales a prácticas, ahí ya te tocará de una u otra forma mediar con el ambiente, pero realmente las clases son más bien de, pues, de técnica, ¿no? O sea, cómo excavar, cómo registrar, cómo hacer el trabajo, pero creo que sí hace falta mucho esta conciencia de a dónde se va a ir a trabajar y qué condiciones son las que uno va a estar. Pues sí, uno va a estar viviendo mientras trabaja, porque definitivamente es muy pesado. Sí son jornadas bajo el sol, sí es trabajo duro y por supuesto, bueno, hay otra parte donde ya te irías después de la excavación, que es técnicamente el trabajo de campo, pues ya uno se va a analizar a un laboratorio que tendría que estar habilitado adecuadamente. Pero eso no le quita que deben de ser áreas también bien ventiladas y en este caso de altas temperaturas, pues también una situación con ventiladores y demás. Entonces, bueno, ahí hay un tema complicado.
Claro, las condiciones de trabajo son todo un tema y yo creo que también, dando continuidad a un episodio que se hizo en colaboración con Becca Duncan, que hablaba, ¿no?, también de esto, es todo un tema, pero también es muy importante, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos de los puntos que aquí estábamos comentando, que vamos a tratar en este episodio. Pues bueno, vamos a empezar ya, Omar, porque estamos mencionando salvamento, rescate, que sí, de
¿Y
rescate o
qué es esto?
salvamento.
Dirán ustedes. Bueno, pues ustedes han de saber, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pero siempre sirve puntualizar esta situación. En México, la arqueología es es una ciencia social bien interesante, muy importante, que se ha ido formalizando con el tiempo, particularmente de los años 60 en adelante. Vamos a tener en México una arqueología con protocolos de actuación, con normativas. A partir de los años 70 ya va a haber una ley federal que estipula cómo se debe hacer el trabajo y posteriormente sería ya hasta fechas más o menos recientes, 2017, hay unos lineamientos que es básicamente un reglamento de cómo se debe hacer la arqueología en México y pues hay dos grandes áreas, dos grandes maneras de entender la arqueología en México, que uno es proyectos de investigación arqueológica originados por interés científico. Esto quiere decir que se debe de hacer una propuesta sistemática y es un proyecto de continuidad con ciertos objetivos determinados y con un tiempo que se tiene que dar como una propuesta a partir de los objetivos. Un proyecto de investigación arqueológica originados por interés científico normalmente está asociado al estudio de una región, de un sitio arqueológico o de algún tema en particular. Entonces, por ejemplo, cuando visitamos Teotihuacán, una de las grandes zonas arqueológicas pues abiertas al público aquí en el país, pues Teotihuacán tiene su proyecto justamente originado por interés científico. Entonces, digamos, estos son proyectos que uno puede ver de manera más continua y que normalmente van a trabajar de manera un poco más sistemática y pues con una calma debido al tiempo en que se propone. Pero en realidad hay una rama diferente que es lo que nos tiene pues el día de hoy comentando que son los proyectos de investigación arqueológica originadas por la afectación de obras públicas o privadas o por causas naturales. Y aquí en en esta otra rama es donde encontramos una división de tipos de proyecto de investigación arqueológica, que son los proyectos de salvamento y los proyectos de rescate. Estas dos son justamente cualquier tipo de investigación arqueológica en donde se afecte los bienes patrimoniales por alguna razón, ya sea que se vaya a construir un edificio, se hace un acueducto, se hace un tendido eléctrico, una carretera, en este caso, pues lo más reciente, un tren o un aeropuerto, y la forma en que se va a ejercer ese proyecto de investigación arqueológica es donde radica la diferencia entre salvamento y rescate. Nuevamente, esto es puntualizando bajo el protocolo de los lineamientos para la investigación arqueológica en México, porque ya vimos que aquí tenemos a nuestros amigos de Tumilpampa Project en Ecuador. Entonces sería interesante también cómo es que pues tienen esta actuación, ¿no? Esto particularmente es del país, pero digamos, de repente hay similitudes, en otros casos no los hay. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El salvamento, y lo voy a leer textualmente de este reglamento del INAH. Un salvamento es una investigación arqueológica originada como consecuencia de la realización de obras públicas y privadas, cuya necesidad puede ser prevista. Ojo aquí, esto es un concepto clave. El área por estudiar está determinada por las obras que originan la investigación, con tiempo disponible para llevar a cabo el trabajo de campo en forma planificada. El concepto clave que les decía es que las obras pueden ser previstas. Y el proyecto de salvamento arqueológico es cuando se hacen pues todos los trámites de forma pues adecuada. En México, por ley, cuando hay una obra, una construcción, siempre se tiene que dar aviso al Departamento de Obras, por un lado, y al Departamento de Arqueología, o en este caso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que pues tomen las previsiones y para que en realidad se dé el visto bueno y por lo tanto se dé el permiso de obra. Entonces, el salvamento es cuando esto se hace estipulado por el lineamiento, una constructora o el responsable de la construcción da aviso, se hace una planificación y antes de que se haga la obra, se realiza el trabajo de investigación arqueológica. Entonces, por eso aquí el concepto clave es que puede ser un proyecto previsto con el tiempo disponible de forma planificada. El rescate, por otro lado, y aquí viene la definición directamente, nuevamente, de los lineamientos para la investigación arqueológica en México. El rescate es la investigación arqueológica originada de manera imprevista como consecuencia de la realización de obras públicas, privadas o causas naturales. El área por ser investigada y el tiempo necesario para llevar a cabo la investigación de campo están determinados por esas obras o causas. La gran diferencia entre salvamento y rescate es que el rescate es un bomberazo. Cuando no se sigue un protocolo, la constructora está haciendo una construcción que no da aviso, o cuando ya no está previsto, pues se excava el subsuelo, se da algún hallazgo de vestigios del pasado y entonces se tiene que dar aviso y pues tal cual se hace el rescate de esas herencias materiales, de esas herencias culturales materiales. Entonces no hay una previsión, no hay una planificación, es un trabajo directamente, pues digamos, de emergencia, vamos a llamarle. Los proyectos de rescate arqueológico son como si fuera un proyecto de emergencia. Y pues es interesante que aquí normalmente se toma en consideración pues las causas naturales cuando pues hay una afectación por algún evento natural, por ejemplo, un sismo, un incendio, no sé, una inundación. Aquí es donde entran ese tipo de proyectos y pues hay gente que se especializa específicamente pues a entrar a esta emergencia de trabajo.
Que yo creo que es como de las de las situaciones menos presentes a comparación de las obras de infraestructura. Solo dimensionemos, o sea, si ya tenemos estas nociones, estos conceptos Aquí ya separados y ya vemos cuál es la diferencia. Bueno, el rescate por algo se llama así prácticamente, ¿no? Pero imaginemos en un ejemplo la Ciudad de México. Todo el tiempo, incluso ahora, pueden estar haciendo construcciones. Es una ciudad que increíblemente no para de crecer a los lados. Bueno, es que en una cuestión horizontal ya no hay espacio, pero también vertical. Bueno, el caso es que todo el tiempo existen como estas obras y entonces hay una situación también de atención puntual, ¿no? Porque también, por un lado, tal vez ustedes puedan preguntarse, bueno, ¿y si yo veo que están haciendo una obra? Pero yo no veo que estén haciendo la intervención arqueológica. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque también es triste, pero es real. Se dan situaciones cuando no se dan aviso. Y entonces es cuando a veces todavía se puede rescatar algo de esta cultura material, de esta herencia material. Pero lo que se pierde, como hemos comentado en otras transmisiones, realmente es mucho en términos científicos. Ahí es muy complicado ya también poder tener en claro el contexto de mucho de esta cultura material que se pueda rescatar. Entonces, además, pues no solo es el caso de la Ciudad de México, sino las ciudades es donde también se da mucho de este tipo de situaciones que requieren la intervención inmediata muchas veces de los arqueólogos.
Es correctísimo. Y pues hablando de eso, justo aquí ya tenemos algunos comentarios en el chat de YouTube. También tenemos personas que nos ven en Facebook Live. Saludos a aquellos,
Qué bueno que nos ven por
no sé quién nos
Facebook.
está viendo por ahí, pero si quieren hacerse presentes en el chat, siempre, siempre es bienvenido y por supuesto pues generar una discusión o un comentario más amplio. César Buenrostro nos está acompañando esta noche. Y Tumipampa Proyecto justamente nos estaba diciendo de alguna experiencia. Dice: en Ecuador, la construcción del metro en la capital del país generó polémica porque la línea atravesó el centro histórico y la arqueología del sitio quedó en segundo plano. Fue hace 10 años. Pues qué
Es muy
curioso que. Sí,
reciente.
sí, sí.
Bueno, a mí me es comparado, perdón que te interrumpa, con la Ciudad de México, pensando en esta misma obra del metro, la construcción del metro, que se empezó en los
En los
60,
60s.
60s y bueno, ha continuado porque tenemos 12, 13 líneas, perdón, que no tengo el número exacto, bueno, pero son trayectos que básicamente atraviesan desde diferentes puntos la ciudad y por supuesto desde estas décadas ya estábamos hablando de este tipo de trabajos. O sea, tal vez no estaba establecido en estos lineamientos, pero ya se hacían trabajos de salvamento o de rescate arqueológico.
Sí, de hecho sí, va a ser un datazo cultural porque de hecho la primera línea del metro que se hace, la línea 1, la que de hecho está en mantenimiento hasta fechas recientes, no tuvo una planeación adecuada para el rescate arqueológico porque el departamento de salvamento todavía no estaba formalizado, entonces se hicieron algunos sondeos y posteriormente ya a partir de la línea 2 en adelante, es decir, de los años 70 en adelante, ya se hicieron trabajos de manera formal, en este caso, de lo que llamamos arqueología de salvamento, y gracias a esa arqueología de salvamento, pues todos los trazos que tienen el metro, pues se tienen evidencias arqueológicas muy bien registradas. Quizá una de las más famosas, pues es la estación de Pino Suárez, donde está uno de las estructuras de lo que conformaría la gran urbe de Tenochtitlan, y por ahí sale una escultura muy bonita de un mono Ejecatl que se encuentra en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Pero bueno, de ahí viene ese contexto y fue pues estudiado bastante bien. Y pues hace como 10 años también le hicieron una remodelación a esa área, pusieron información y fotografías históricas y quedó bastante bien. Que de hecho eso lo hizo pues un colega conocido por aquí, Eduardo Escalante, fue el encargado de compilar la información y darle formato. Entonces bueno, si nos está escuchando, pues un saludo por allá. Pero efectivamente esta situación del metro allá en Ecuador es reciente,
Y
bueno, muy
además,
reciente para nuestra experiencia, por supuesto.
ese monumento, el de Pino Suárez, es la zona arqueológica más visitada del país.
Así es. Pero
Si pensaban que era Teotihuacán.
creo que está un poquito amañado esta estadística porque están tomando en cuenta toda la gente que está circulando
Que
ahí.
circula, pero no voltea muchas
Pues
veces.
no sé, ustedes si usan ese transbordo de Pino Suárez entre la línea azul y la rosa, cuéntenos si han puesto atención a al sitio arqueológico y a la información que está ahí. Por acá también tenemos a Florencia Erendipia, buenas noches, aquí llegando a tiempo, sí, todavía. Y
¿Derrapando?
Zéfiros Ayoros, derrapando. O sea que
¿Por
llegan
qué
de panzazo. Que no llegó puntual, pues.
Pero ya estás aquí,
Sí,
Florencia, y qué
eso es lo
bueno.
importante.
Y pues sí, para que escuches esta platiquita que vamos a tener. Y bueno, pues aquí me están diciendo si son 12 líneas. La más completa, no, la
Complicada.
más nueva, sí, la más complicada. Pues todas.
Todas, de hecho, la línea 12 tuvo un salvamento también complicado. De ahí, pues, se realizó el Museo de Arqueología del Metro, que si no recuerdo mal, está en la estación de Mixcoac. Entonces ahí
Sí.
se hizo un área específica para exponer los elementos que se han hallado en las líneas de metro. Y bueno, ahí hay una explicación justamente de este tipo de arqueología salvamento. De hecho, hay otras controversias, no solamente como el caso de Ecuador. La línea 8 del metro que se realiza a finales de los años 80 también tuvo problemas porque iba a pasar por el Zócalo. Y pues el INAH tuvo que, pues de la mano de, varios arqueólogos, pues hicieron que se cambiara el trazo porque iba a afectar justamente lo que es el recinto Templo Mayor. Y entonces, bueno, la línea 8 ya tuvo otro trazo, que es el que actualmente conocemos. Y originalmente la línea 8 iba a ser transbordo en Zócalo, en la estación Zócalo Tenochtitlan, ahora con el nuevo nombre, y se cambió a el que ya es el transbordo oficial que está en Bellas Artes, la línea 8 con la 2.
Sí, que esto también que mencionaste es muy importante. A veces lo damos por hecho, pero en realidad el proyecto de salvamento también es para dar este visto bueno que mencionabas, si la obra es viable o no. O sea, esto quiere decir que si se vea sumamente una afectación, se tienen que cambiar los trazos de la obra, sea del edificio. O sea, de una carretera o una línea del metro en este caso. O sea, no siempre es un paso o un requisito que se tiene que hacer y cuando se cumple, la obra sigue sin alteración de su planeación. No siempre es así.
No, no siempre es así y de hecho hay muchas cosas o factores que tomar en cuenta porque también sucede que las propias constructoras o quienes están haciendo el desarrollo urbano o pues los proyectos que sean, a veces no lo consideran, es decir, van al departamento de obras para tener los permisos de construcción y de manera sorpresiva de repente también los mandan a Lina. Esto es muy común, yo lo he visto pues principalmente cuando me ha tocado trabajar en esa área de salvamento y quien está encargado de las obras, pues luego se sorprende que es un trámite extra que no estaban considerando. Entonces, si alguien por aquí es de la industria de la construcción y nos está escuchando en este programa o posteriormente ya saben que este episodio se va a subir a Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio y nos está escuchando, consideren que por ley siempre se tiene que hacer este trámite y ese trámite se llama estudio de factibilidad arqueológica. Este estudio de factibilidad arqueológica lo que es en una primera fase es una supervisión por parte del personal de arqueología para ver si puede haber afectación o no de vestigios arqueológicos. Cuando se determina que sí puede haber, entonces se tiene que hacer un proyecto de salvamento. Este proyecto de salvamento es un trámite que, pues específicamente es un trámite extra a los trámites de construcción e implica un tiempo y un presupuesto extras. Esto es bien importante porque también yo lo he visto, son peleas con los ingenieros y con los arquitectos de manera recurrente. Es un tiempo que se le tiene que dar antes de que empiece la obra para que se hagan las excavaciones y se haga ahí la supervisión y pues la protección, conservación de las herencias culturales y el presupuesto por ley. Eso no lo digo yo, lo dice la ley y no es algo que pues que nadie disponga, pero los gastos de operación van a ser cubiertos por por quien esté encabezando el área de construcción o el desarrollo urbano. Entonces, en este caso, si tú estás haciendo esta obra, te va a tocar a ti pues hacer este desembolso de dinero o este financiamiento de del proyecto de investigación arqueológica. Entonces, es una situación que se determinó por ley. Y bueno, pues hay de repente muchas molestias, pero así es esta situación. Y hablando justamente de qué es lo que sucede cuando ya se termina la excavación o esta supervisión que se hace desde la arqueología, hay tres escenarios posibles cuando ya se tiene pues el panorama completo ya una vez que se hizo la investigación. Es decir, no hay una liberación o un permiso hasta que el INAH dé el visto bueno. Y hay tres escenarios posibles. El primero, pues es un visto bueno sin modificaciones al proyecto constructivo. Esto quiere decir que pues la obra no afecta, que no, pues no tiene ningún problema y por lo tanto puede seguir como está. El segundo escenario quizá es ya subiéndole un poco la complejidad al asunto, es un visto bueno pero con modificaciones al proyecto constructivo. Esto quiere decir que probablemente no te van a cancelar la obra, pero sí le tienes que hacer modificaciones para que no se afecte el patrimonio cultural. Y eso implica normalmente pues un tiempo extra, ¿no? De planeación, rehacer planos, rehacer los cálculos de estructura y todas estas cosas. Y por otro lado, pues quizá un presupuesto extra pues para movilizar a todos los recursos humanos y materiales que pues originalmente se estaban contemplando. Y finalmente, el tercer escenario posible, quizá el más drástico de todos, es obra no viable. Esto quiere decir que por la magnitud de elementos encontrados arqueológicamente, no es posible que se haga la obra. Esto es el caso más extremo y pues en algunos casos pues ha sucedido en México que no se libera ese trámite y por lo tanto se cancelan los proyectos constructivos. No es muy común, pero ha pasado.
Es que hay casos también donde no se pasa por estos trámites ni en el departamento de obras y mucho menos con el INAH y ya se están haciendo las cimentaciones de algunas casas. Y ahí directamente es la suspensión de obra, porque los ejemplos que en este momento me remito, pues son los que se hacen, por ejemplo, dentro de la zona de Teotihuacán, o sea que también ahí.
Claro.
Es complicado creer que no pudieran saber, no pudieran prever quienes hacían la construcción, que por supuesto iban a afectar muchos vestigios. Y no es, no, por supuesto, no es el único caso, pero bueno, esto es parte también, ¿no? De digamos, las problemáticas a las que se enfrentan, pues, quienes tienen que atender luego estas situaciones. Y bueno, aquí hay un comentario muy curioso de Alfonso. Ah, bueno, ya está Luna Sol con nosotros. Muy buena y calurosa noche, sí, muy calurosa. Y Anemac nos está diciendo, contacten a arquitectos. Podrían hacer una charla. Claro, porque luego sí se dan como muchos, no necesariamente peleas, pero como desacuerdos. Más que nada por el desconocimiento que existe de cómo se tiene que proceder, porque hay una ley que así lo indica. Cómo se tiene que proceder en tiempo y en forma, porque también los tiempos de duración de un proyecto de salvamento, sobre todo, pues se determinan más que nada por las dimensiones del predio o de la obra. Y pues así como pueden ser 3 o 4 meses, pueden ser años, como en el caso de los megaproyectos, como actualmente es el Tren Maya. Entonces ahí también hay, y entran otros factores también, ¿no? Para determinar pues los montos en tiempo y recursos financieros y humanos que esto implicaría. Pero pues al día de hoy así está indicado en la ley y bueno, ahí también se indica en caso de daño al patrimonio, suspensión de obra, pero también proceden multas.
Es correcto, en destrucción o daño a patrimonio hay una serie de sanciones que van desde tiempo en cárcel o multas monetarias, lo cual pues también está previsto ahí. Y bueno, como se pueden imaginar, pues en realidad hay una serie o más bien todo esto que estamos diciendo está en los protocolos o en las leyes que hablan de patrimonio cultural material, pero pues en realidad eso está escrito, ¿no? En un mundo ideal, pues funcionaría muy bien como una máquina aceitada, pero realmente también hay una serie de conflictos que muchas veces surgen de este tipo de trabajos. Y quizá lo más inmediato, pues de nuevo, es voltear a ver qué es lo que sucede en los megaproyectos o cuando hay una carretera. O cuando hay un desarrollo de estas torres, por ejemplo. De hecho, ahorita me vino a la mente el caso de Mítica, aquí en la Ciudad de México, que pues también tuvo bueno, es Mítica, son dos torres y una plaza comercial que se hizo aquí muy cerca del centro de Coyoacán. Y también hubo un proyecto de salvamento arqueológico en donde se detectó una aldea teotihuacana. De hecho, si ustedes visitan esta plaza comercial, van a encontrar incluso hasta una ventana arqueológica. Pero pues eso también genera conflictos entre. O sea, siempre hay que considerar como todos los factores. Porque ahorita hemos estado hablando como desde la parte gubernamental que está representada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por parte de quien sea el responsable del desarrollo de obra, que puede ser una empresa pública, puede ser una empresa privada o de construcción y demás, pero pues también el área normalmente tiene pues población, tiene gente que vive ahí y pues ahí también o en algunos casos no se toma en consideración. Entonces eso es un tema delicado que incluso tendría que considerarse dentro de la planeación. Pues no sé, una situación de sondeos, de un estudio de factibilidad social o antropológico, y bueno, una serie de cosas que ya también rebasan un poco pues lo que nosotros hacemos, que es básicamente supervisar arqueológicamente, pero pues también por eso es que es un instituto de antropología e historia, porque la antropología ahí también juega un papel muy importante. Y pues aquí tenemos una pregunta de Céfiro Sayoros. Dice: ¿y se dan abasto con tantas construcciones en la ciudad?
No.
La respuesta rápida es no.
No,
No,
y por
no.
eso muchos que estamos en una situación contractual eventual, pues constituye también una fuente de trabajo muy temporal. Eso sí, pero no. O sea, hablando, por ejemplo, de los arqueólogos que en activo y que además están de base dentro del instituto, son muy pocos los que se dedican a atender este tipo de proyectos. Bueno, específicamente son quienes trabajan para la Dirección de Salvamento Arqueológico dentro del INAH. Y bueno, que pues por supuesto, ante la gran demanda que podría suscitar todas las obras, no, la verdad es que no. Y bueno, aún así, haciendo uso de las manos del resto de los arqueólogos por contrato eventual, pues no, no, tampoco es como que alcance para atender todo lo que se requeriría.
Y también es un tema de recurso, bueno, un recurso humano, por supuesto, y recurso financiero, porque realmente también estamos hablando de que a nivel nacional hay, pues, con trabajo fijo en el INAH, pues una cosa así como entre 300 y 500 arqueólogos, más la gente contratada de manera eventual. Se ha hecho una estadística que varía entre 1.500 y 2.000 personas, pero realmente los proyectos de desarrollo constructivo, urbano y de infraestructura en general, pues a veces requieren mucha, mucha más gente. De hecho, estábamos viendo la estadística del Tren Maya y al inicio, cuando estaba la parte más fuerte del trabajo de salvamento del Tren Maya, había 900 personas de personal arqueológico, es decir, sí, de profesionales en arqueología, Y ahorita ya bajó el número a 500 porque ya se ha terminado ciertos tramos. Y bueno, poco a poco van cerrando las operaciones arqueológicas. Pero 900 y 500 personas, pues es un chorro y solamente es un proyecto concentrado. Entonces, bueno, nada más es un tema para que se dimensionen, ¿no? De manera habitual, nada más hay de base 500 arqueólogos, arqueólogas en el país que no necesariamente trabajan en proyectos de salvamento. Y pues en este caso la obra Tren Maya ha jalado muchos recursos y mucha gente que pues requiere o que se ha requerido pues como para sacar esta chamba, ¿no? Y Alfonso nos dice por acá que se refería al arquitecto Abraham Cota Paredes y dice Edgar Orozco también. Es un compañero youtuber, arquitecto muy famoso. Ah, mira. Pues
Ay,
habrá que ver, habrá
bueno,
que
habrá que
ver.
ver qué es lo
Sí,
que
sí.
propone y a ver si podemos hablar de estos temas, con él, porque es bueno también, ¿no? Esta parte que mencionabas, Omar, la parte antropológica que debería implicar todo proyecto arqueológico. O sea, porque aquí ahorita estábamos hablando de los arqueólogos, quienes dirigen o ejecutan varias fases de la investigación arqueológica en la excavación, en el laboratorio, la elaboración también del informe, por supuesto, pero también de la gente que nos ayuda en el trabajo de excavación, en lavar los materiales, incluso también en un poco del laboratorio, ¿no? Que son, por ejemplo, pues la gente, ¿no? Que se contrata para la excavación, los trabajadores. Que también, ¿no? Es muy interesante poder rescatar la perspectiva que tienen, cómo aprecian y lo que significa para ellos, si es que significa algo, el hacer este tipo de trabajo con este tipo de material. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar fuera a estas personas, ¿no? Que finalmente de algún modo se involucran en el proyecto arqueológico, en el sentido de que pues tienen que esperar a que se dé un dictamen. Y bueno, no vamos a negar, quienes hemos estado en este tipo de proyectos, que siempre les da curiosidad, siempre están preguntando por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que también todo esto iba por esto que nos comenta Alfonso. Sí, vamos a tomarle la palabra, vamos a buscar.
Sí, vamos a buscar y bueno, definitivamente como lo saben, en la hoja suelta siempre buscamos pues otros puntos de vista, ¿no? Plurales para estar conversando, para abrir debate o para abrir una línea de conversación que no necesariamente siempre es desde la arqueología. Recuerden que este Libreta Negra MX pues es una propuesta cultural, entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta porque en nuestra perspectiva todo pues todo tendría que estar considerado para pues el desarrollo de muchas cosas. Finalmente podemos hablar desde manifestaciones artísticas hasta en este caso la situación del trabajo arqueológico y pues su marco legal, que eso es realmente, ¿no? El marco que existe en la ley podrá gustarnos o no, pero hay que cumplirlo, eso es un hecho, porque bueno, también de repente vemos en redes sociales críticas en ese sentido de que la otra vez estábamos diciendo, ¿cómo se registra una pieza arqueológica? Bueno, pues el protocolo es que tú tienes que dar aviso, ¿no? Y eso está por ley. Pero pues había mucha gente que decía, no, yo lo cuido mejor, me lo van a quitar, no sé qué. Hay muchos de esos comentarios que vienen desde el desconocimiento de esa actuación. O por malas experiencias, también seamos claros, ha sucedido. Pero eso no implica que tú estés exento o te eximas de ese trámite. En realidad pasa lo mismo en esta planeación de construcción. Los salvamentos son un trámite obligatorio si es que se tiene o se determina que se tiene que hacer y pues no te lo puedes saltar. Hay mucha gente que incluso dice no, no vamos a hacer la obra y pues que nadie se entere, ¿no? Y tapan todas las la vista hacia la calle con madera o con lonas para que no se vea. Y pues de hecho ustedes lo tienen que saber desde ya sea que estén en el gremio arqueológico o en la situación del desarrollo constructivo o urbano. Como ciudadanos mexicanos, ustedes tienen la habilidad de denunciar si es que ven una obra que pues por alguna razón tenga que ver o vean que están sacando pues vestigios arqueológicos y no parece que haya un trabajo sistemático arqueológico, ustedes pueden hacer una denuncia a directamente los centros regionales INAH de su estado o el más cercano donde se encuentren, y además se puede hacer de manera virtual en el teléfono de trámite único o en la ventanilla única de las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y así se mueve, digamos, la maquinaria. En el caso particular, cuando se levanta una denuncia, se canaliza desde el área jurídica y después le avisan al equipo de arqueología que mandarían a supervisar y ahí determinar pues qué es lo que está sucediendo. Hay veces en que sí se está haciendo se está abriendo apenas una carpeta de investigación, en otras no. Entonces, bueno, siempre es bueno que se tome en cuenta esto. Entonces, vayan o busquen los teléfonos de su centro regional INAH de más cercano, o también se puede hacer una denuncia directamente en lo que sería pues los departamentos de seguridad pública, ¿no? O sea, la policía, pues va rápido y ahí lo tendré que canalizar hacia el INAH, ¿no? Sucede lo mismo en la situación de el saqueo y el expolio de piezas arqueológicas.
Sí, porque es importante esto que comentas. Luego nos dejamos llevar por gente que tal vez desconoce, o más bien desconoce, cómo es el proceso a veces de intervención, en este caso del INAH. Porque a veces cuando ven una obra en construcción, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, pues siempre es como, ¿y dónde está el INAH? Cuando a veces ya está operando ahí. Pero bueno, con estos protocolos que implican pues también el proceso de investigación arqueológica, no es como que se haga público, ¿no? Entonces, de todos modos es bueno pues buscar información en fuentes pues que sean formales, ¿no? Entonces, aquí y hay otros comentarios. A Ismael Jiménez, ay, muchas gracias por acompañarnos. Saludos.
DJ Deliria dice: hola, saludos, me encanta ver sus videos. Muchas gracias por estar
Gracias.
por acá y por vernos de manera recurrente. Edgar Orozco también nos sigue diciendo: es increíble que en un país con tanta herencia cultural material tenga tan pocos arqueólogos. Pues sí, es un tema, como ya lo hemos dicho, de dinero, 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 aprende algo, dinero. Pero pues también este es un llamado de atención, no solamente para quien está en esta parte de la arqueología, sino desde la sociedad civil, pues que se impulse, que se denuncie, que se reclame, pues que se necesitan presupuestos adecuados. Recuerden que cada año, ¿no? Sin importar el sexenio o la gestión, cada año en la Cámara de Senadores se arma el paquete presupuestal. Entonces hay que poner mucha atención cuando es esa época, normalmente entre agosto y octubre, donde se van a empezar, empiezan a hacerse las planeaciones para que el paquete presupuestal del siguiente año se presente en noviembre y se apruebe en diciembre. Entonces, de manera ciudadana, tenemos esta capacidad también de hacer peticiones para que se asignen los presupuestos adecuados y, por supuesto, en este caso, que estábamos hablando de poco personal arqueológico, pues de que se abran plazas de trabajo, porque bueno, pueden existir pues contrataciones eventuales, pero realmente lo más adecuado es que existan trabajos formales o en este caso trabajos con plaza, que es un contrato pues totalmente con lo determinado por la Ley Federal de Trabajo. Y pues Florencia Arendipia dice: wow, esa cifra es de todo el país. Yo pensé que referían únicamente para la ciudad. No, la Ciudad de México, si no recuerdo mal, hay algo así como 80 personas de arqueología para la Ciudad de México. Pero hay como flotantes porque hay gente que tiene proyectos en otros estados, entonces va y viene. Entonces, bueno, media rara la estadística, pero pues sí.
Seguimos siendo insuficientes.
Eso sí, definitivamente, de todos modos, no alcanza. Dice Zéfiro Sayoros: las constructoras tienen ese miedo por los gastos que implica detener una obra que a veces es de millones, pero es más bien informar adecuadamente para que la gente y directivos sepan el proceso. Pues fíjate, mira, aquí con base en tu comentario te voy a decir dos cosas. Aquí la situación es lo que acabas de decir, implica detener la obra, pero como ya explicamos, el proyecto de salvamento arqueológico es un proyecto planificado antes de la obra. Si la constructora ya empezó la obra, ya empezó mal. Porque entonces implica que va a tener que detenerse efectivamente y hacer la ejecución del proyecto de salvamento. Eso, en mi experiencia que me ha tocado trabajar en salvamento, es más costoso. Es más fácil y más barato que se haga una planeación adecuada a que hacer las cosas mal, pagar multas y además retrasarse con las obras. Entonces, ahí sí, mucho, mucho ojo. Entonces, por eso, siempre proyectos planificados, realmente créanme, se hace mucho más barato y más fácil la gestión de sus proyectos de desarrollo urbano, o bueno, desarrollo de obra de la que quieran. Florencia Erendipia nos dice, ¿esas denuncias pueden ser anónimas? Sí, sí lo son. No necesitan dejar datos o a lo mejor un contacto si es que se requiere un seguimiento. Pero en realidad, pues lo importante es que se señale, por ejemplo, la dirección del lugar en donde se está haciendo la afectación y pues una breve relatoría de lo que se está viendo.
Sí, tiene también como forma de tomar fotografías, o
Ah, sí,
sea,
eso
la
es muy importante,
evidencia
sí.
es muy importante también como prueba, ¿no? Porque por increíble que parezca, literalmente hay cosas que desaparecen en la noche. O sea, se denuncian en la mañana de un día y al día siguiente ya no está. Entonces,
Qué misterioso misterio, ¿no?
sí, es increíble, pero sí ha habido casos. Entonces, pues aunque se proceda legalmente, aunque haya multa, hay cosas que se pierden para siempre ahí, ¿no? Entonces, eso, a nosotros por supuesto que nos rompe el corazón de arqueólogos, pero habla también, ¿no? De la importancia que tienen estos, o tal vez no, de estos espacios, de esta cultura material, de estas herencias arqueológicas o históricas, ¿no? Yo creo que también es un círculo, es un círculo.
Bueno, esto es clave, lo que estás diciendo es clave porque pensaríamos que los proyectos de salvamento y rescate buscan exclusivamente cosas de las culturas prehispánicas, pero no es así, en realidad se hacen registros pues básicamente del desarrollo urbano, bueno, cuando estamos hablando de contextos de ciudad, hablan del virreinato, del México contemporáneo, de México más reciente y moderno. Es decir, ya todo entra en esta concepción de la arqueología urbana, de la arqueología de salvamento y es sujeto a protección. Entonces, no solamente es la búsqueda de algo prehispánico. Y pues de hecho aquí también Edgar Orozco nos hace una pregunta. Esos trámites, el permiso de viabilidad arqueológica, me imagino que depende si hay alguna sospecha o estudio en la zona donde haya vestigios materiales. Entonces, efectivamente, la respuesta corta es sí. El INAH ya tiene mapeado las áreas de mayor concentración de materiales y hay una priorización de esas áreas. Entonces, hace rato tú comentaste de Teotihuacán, pues esa es como una zona 1, digamos, con la más alta prioridad. Pero hay otras que van bajando, ¿no? La escala.
El centro
El
histórico de la
centro
Ciudad de
histórico es
México.
otro, o los centros históricos casi de todas las ciudades, Guadalajara, Mérida, bueno, en fin, cualquier ciudad principal en México tienen esta zona, porque siempre las ciudades en México tienen otras ocupaciones históricas, entonces siempre se va a encontrar algo, y en otras áreas pues ya va bajando la intensidad, 2, 3, etcétera.
Sí, claro, sí, es también cercano al polígono, digamos, de alguna zona arqueológica o de sitios arqueológicos, que sabemos que luego pues, se van a construir cosas de particulares, pues también implica hacer este trabajo como de revisar, ¿no? Si hay afectación, en fin, pero normalmente en estos contextos es donde sí hay mayor potencial de daño, digamos, a la cuestión arqueológica, o sea, prehispánico o sea, histórico. Y bueno, pues ahí sí es casi seguro de que va a proceder el proyecto de salvamento arqueológico.
Nada más como datazo cultural, el INAH tiene un registro de toda la República Mexicana de algo así como 60 mil puntos de interés. Obviamente esta información, o sea, es pública el número, pero no la localización. Si ustedes buscan en las bases de datos del INAH que están en la página, van a encontrar el registro de estos, de la cantidad de elementos o de sitios de interés. Muchas veces, incluso hasta lo vemos en YouTube, ¿no? Casi de algún youtubero se va a hacer un video de, hay una zona arqueológica que no ha sido explorada. Bueno, no hagan eso, amigos y amigas, no hagan eso, porque esa base de datos no tiene de manera explícita la localización geográfica para su protección. Porque si tú das el pitazo o das la información de vengan aquí en la dirección tal, hay vestigios, muchas veces puede atraer, en este caso, pues personas malintencionadas que pueden hacer acciones ilegales, como es el saqueo arqueológico. Entonces, bueno, no necesariamente es muy bueno ese tipo de videos. Entonces, sí, casi podría asegurar que todos los que revisan este tipo de publicaciones son sitios que ya están registrados. Pero nuevamente, ya lo dijimos ahora, pues no hay el recurso humano o monetario para hacer las investigaciones. Entonces, créanme, de verdad que es mucho mejor que quede en resguardo como estaba, pues sin ningún tipo de alteración humana moderna.
Claro, y bueno, aquí nos siguen comentando, Tumipampa, cuando la intervención pública o privada ha destruido un sitio arqueológico, ¿qué se hace con lo que queda? ¿Existe una arqueología especializada para sitios completamente destrozados? Yo creo que la que más se acerca es la de salvamento, digo,
De rescate.
la de rescate precisamente.
Sí, en este caso no, en México no recuerdo o no me ha tocado conocer donde se haya destrozado totalmente. Ah, bueno, no, sí, ya sé un par de casos. Sí,
Te
sí, ya
retractas
me
de...
acordé. En 2015 hubo un tema en Morelos donde incluso se grabaron algunos videos de cómo iba pasando la máquina encima. Ay, voy a estornudar. Y finalmente lo que se hace es esta arqueología de rescate, es decir, se abre una carpeta de investigación y pues lo ideal es que pues se levanten casos ante la gente que resulte culpable. En este caso, pues las constructoras tienen que pues ser sujetas de una multa, de una amonestación, de una sanción, y pues el equipo de rescate arqueológico lo que hace es levantar lo que queda y pues investigarlo. O sea, ahí sí es una obligación por ley que toda investigación arqueológica formal en México se tiene que entregar con resultados. Es decir, se hace un reporte escrito, se entrega catálogos de fotografías y de dibujos, e imágenes en general, planos. Y pues finalmente también se hace un ordenamiento de los materiales y se entregan a las diferentes áreas de catálogos que existen en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, eso es el protocolo de nuevo. Definitivamente todos los casos son diferentes y bueno, definitivamente también no tenemos conocimiento de todos los casos que han sucedido en México, pero en este caso de la pregunta, pues sí. Ya cuando hay un destrozo, pues lamentablemente se tienen que pues asentar estas responsabilidades y de todos modos no se exime que se tenga que hacer el trabajo.
Sí, y bueno, aquí hablando de Mérida, nos comenta Edgar Orozco y el arquitecto Cota Paredes, sorprende ver cómo terrenos de finales del siglo XIX los convierten en Airbnbs y pues muy modernos. No creo que allí haya ningún permiso. Es
Pues
complicado, nos
probablemente.
encantaría pensar que sí, pero hay algo que me dice que no.
¿Saben quién ha tratado el tema y hemos platicado un poquito de eso? Vayan a los capítulos que hicimos con
Selene.
Selene Velázquez, que es restauradora arquitecta y pues tiene su experiencia o explica desde su experiencia en Nuevo León. Y pues ella específicamente nos ha platicado de esta dinámica, justamente reocupar los centros históricos y los edificios históricos que existen, ¿no? Entonces, bueno, ahí técnicamente también hay una línea muy delgada que separa de esta situación que estamos hablando del rescate, del salvamento y rescate arqueológico, que están en la dirección de salvamento arqueológico, y en el caso de las intervenciones a edificios o a elementos arquitectónicos, pues ya también desde el siglo XVIII en adelante, pues estamos hablando de la dirección de monumentos históricos. Entonces también hay un área especializada para este tipo de trabajo y por lo tanto también de ese tipo de permisos. Es decir, sí nos atañe cuando la arqueología atañe, en este caso, cuando hay modificaciones al subsuelo. Si del subsuelo para arriba hay afectación y además a los edificios, le toca a la dirección de monumentos históricos. Y en el caso de que sea mucho más moderno, también le tocaría alguna responsabilidad al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que son todos los edificios y la arquitectura moderna, artística del siglo XX en adelante. Y Lilo Solares también nos dice, sería bueno que contactaran al youtuber del video que les compartí. Bueno, aquí en el chat del YouTube no se ve, pero asumo
¿dónde
que...
¿Dónde nos lo dejaste, Lilo?
Sí, es que creo que YouTube no permite que se suban enlaces, pero si nos compartes en alguna otra red social, lo checamos. Y pues, justo para explicarle esto y que se puedan hacer aclaraciones, el caso era de Veracruz. Estás hablando del video que nos habías compartido ya hace un par de semanas. Es que justamente estaba refiriendo a ese caso. Es un youtuber que va a un sitio arqueológico que es muy grande, pero que según esto dice que no hay investigación arqueológica. De nuevo, es muy probablemente sí tenga registro, pero no investigaciones por tema presupuestal y de recurso humano. Pero no es tan buena idea hacer este tipo de videos, porque estás dando la localización de los sitios y eso atrae atención. Entonces, sí, justa, dice Lilo Solares en Twitter, es un youtuber, justo se metió a una zona arqueológica en Huatusco. Sí. De nuevo, la situación es que el INAH tiene una base de datos de sitios de interés y hay un monitoreo regular, no constante, pero sí regular de sitios. Y pues hay una prioridad también desde sitios muy grandes hasta pequeños asentamientos. Entonces esto lo hace pues un departamento que es la Dirección de Registro Arqueológico, y hay una información pública, normalmente es la estadística, pero hay información reservada que mayoritariamente habla de las localizaciones. Esto es justamente para proteger la integridad de los sitios y por otro lado para tener esta lista de prioridad que en algún caso pueden ser investigados a futuro. Si la gente, pues por la curiosidad que despierta un video de YouTube en este caso, pues puede ser puede ser mucho más más dañino, ¿no? Aunque se tenga buena voluntad realizar este tipo de videos. Y pues bueno, sí, en el caso ahí habría que comentar esto pues a mucha gente que en YouTube que hace esto. Y también lamentablemente hemos visto dinámicas en YouTube que hablan de saqueo y de coleccionismo, pues que ya es totalmente ilegal en México. Entonces bueno, ahí hay un problema bien grande. Justamente el día de hoy se publicó un artículo en Sputnik Mundo, en el que me entrevistaron para hablar de ese tema en particular. Y pues bueno, vamos a ir cerrando la
sesión. Sí, ya pasamos un poco de la hora. Sí, y mañana es y se trabaja. Y bueno, ahora también estamos aquí trabajando, pero bueno, también hay que dormir, ¿verdad? Entonces, pues vamos. Este tema, por supuesto, es muy importante por todos los puntos que hemos tocado y también las preguntas que nos han hecho. Y por supuesto no alcanza una hora para tratar todo lo que tal vez podría interesarles, algunos casos. Saber cómo, tú nos comentabas, Omar, de 2015 por ahí un incidente, si es que se puede categorizar de esa forma. Y tal vez en algunos años sabremos todas las vicisitudes del Tren Maya, el detrás.
O tal vez no.
Bueno.
Hay un chisme ahorita que sí, está circulando.
Pero lo que yo siempre recomiendo, tenemos opiniones muy encontradas respecto al desarrollo de ese proyecto, porque La arqueología nunca ha sido ajena al acontecer político de México. Eso está más que claro. Entonces, siempre va a haber este tipo de comentarios o de información que polariza los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer a quienes nos interesa mucho el tema, particularmente con ese megaproyecto, es informarnos y estar al pendiente. Háganos saber sus preguntas al respecto. Nosotros sabremos con quién tal vez pueden aclararlo de mejor forma, pero bueno.
Ah, bueno, lo que sí deben de considerar es que mientras un proyecto es activo y en un plazo de 2 años, muy probablemente la información derivada de esas investigaciones de salvamento o rescate no son públicas porque están en proceso. Es como una carpeta de investigación, pues de cualquier tipo de delito. O sea, no es lo mismo, pero estoy diciendo como el tipo de privacidad, digamos. La información que va saliendo de este tipo de investigaciones no es pública de manera inmediata, porque normalmente pasa por un proceso, pues, de producción, de escritura y demás, de compilación, recopilación. Entonces, sí es importante considerar que hay que ser muy pacientes en eso, porque no se puede dar como la información de manera inmediata. Hay que tomarlo en cuenta y, por supuesto, pues, de nuevo, estar atentos como bien nos estás diciendo. Y pues ya para cerrar, les traemos dos recomendaciones
Sí,
literarias.
respecto a este tema, que hay uno que a mí me gusta mucho, y que siempre lo recomiendo. No es la primera vez que hago como la sugerencia de este trabajo de la periodista cultural María Elena Matadamas, que hizo este libro publicado en 2011 de Conaculta, que se llama La historia extraviada, arqueología mexicana en el umbral del siglo XXI. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues básicamente ella hace un trabajo de documentación de todos estos megaproyectos arqueológicos que se dieron en la década de los 90, auspiciados, por supuesto, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, que al principio eran 12 megaproyectos, pero al final fueron 14. Y de ahí derivan muchas de estas zonas arqueológicas abiertas al público, porque desde un principio el planteamiento fue que se tienen que investigar y habilitar principalmente para el uso turístico, que no tiene nada de malo, pero la cuestión aquí que estamos tratando con estos temas de salvamento y rescate arqueológico es la importancia que tiene también desde la arqueología como ciencia social. Entonces, esta parte, ella nos comparte las experiencias que muchos arqueólogos de aquel entonces que dirigían o colaboraban en estos proyectos en diferentes fases. Pues a veces los pormenores de hacer una arqueología en este tipo de situación, en estos tiempos en México. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, documenta todos los casos porque ella viajó de norte a sur literalmente en todo el país, acompañada de un fotógrafo para documentar todo el proceso de la investigación arqueológica. Bueno, hasta donde se le permitía también el acceso, claro está. Y bueno, tenemos historias muy interesantes y algunas impactantes de filobobos en Veracruz, del San Francisco en Baja California, también, bueno, las grandes zonas del centro de México como Cantona, Xochitecatl, Xochicalco. Por supuesto, en el área maya, pues Monte Albán es de Oaxaca, Palenque, Chichén Itzá, o sea, todo lo que implicaba puede resultar hasta casi detectivesco y casi de fantasía leer cómo no siempre se logra todo lo que se planeó. A veces, más bien derivado de una mala planeación. Y también la cuestión es, bueno, ¿y qué sucedió con todo ese patrimonio que no se quedó dentro de esta categoría de lo que es turístico o lo que es museable? ¿A dónde se fueron estas historias.
Grandes cuestionamientos. Va de nuevo, la historia extraviada, arqueología mexicana en el umbral del siglo XXI de la periodista María Elena Matadamas. Es un libro publicado en 2011.
Que en mi percepción cuando lo lees, espero puedan leerlo, dices, ¿esto dónde lo he visto recientemente?
Sí, caray. Bueno, pues es que justo aquí ahorita nos está diciendo Edgar Orozco cuál es el chisme que yo les decía. Salió una nota el día de hoy en el periódico Reforma de un caso de censura en el INAH de parte del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, que trabaja en el Tren Maya, y él estaba comentando que el Tren Maya pues está, o el proyecto arqueológico Tren Maya está haciendo pues diferentes afectaciones al patrimonio, y se levantó, por estos dichos, por estos comentarios de este arqueólogo, se le levantó un acta de disciplina en el INAH, y pues otros investigadores como Wolf y Cotton le están pues reclamando, digamos, al director del instituto de que se está haciendo una acción de censura, porque en realidad es una libertad de expresión, pues también desde el lado académico, hacer este tipo de comentarios, pues que no todas las críticas son pues para destructivas, sino pues definitivamente aquí hay algo que revisar. Yo consideraría que hay que poner atención qué está sucediendo en el Tren Maya, ya lo hemos comentado varias veces. El antecedente directo son estos proyectos de megaproyectos de los años 90 que están registrados en este libro, porque bueno, definitivamente luego sucede que no todos los proyectos se terminan adecuadamente. Esa es una realidad, no lo vamos a esconder, ahí están los datos. Y bueno, pues en este caso pues siempre ha habido críticas al Tren Maya, lo mejor es informarse, pero salió este testimonio y bueno, hay un movimiento dentro del instituto. Recuerden, finalmente esto nos sirve para comentar dos cosas dentro de la profesión y de la vida cotidiana de cualquier ser humano en el mundo. Existen dos cosas: el derecho a la libre expresión, que es pues hablar bajo un criterio, siempre y cuando no se afecta a un tercero, y segundo, pues el derecho al trabajo, que pues radica en la situación que cada uno de nosotros hemos escogido como profesión de vida. Eso quiere decir que no hay un conflicto en el que tú ocupes la información que tienes, ¿no? Porque eso estudiaste y pues definitivamente.
Y es información pública.
Exacto. Además, ¿no? Y además es un tú puedes determinar un testimonio documentado justamente por ese tipo de cosas. Entonces hay que poner mucha atención en estos casos. No debe de existir esta situación de ningún tipo de censura. Y pues hay que aclarar lo que está sucediendo ahí. Los involucrados tendrán que dar sus datos o sus dichos ahí para darle mejor seguimiento al caso. Esa es una nota que salió el día de hoy. Quizás salgan más en la semana o próximamente. Vamos a leerlo y lo vamos a comentar quizá en un programa futuro. Zéfiro Sayuros ya nos hizo el favor aquí de comentar justamente el libro que acabamos de recomendar. Y la segunda recomendación es una novedad. Bueno, ya no es tan novedad, pero pues más bien fue cooptado por la pandemia. Pero es este libro que además es de una gran amistad, o bueno, grandes amistades, porque es un libro de diferentes artículos. El libro se llama Cuailama, investigación y conservación de un sitio arqueológico en la zona patrimonio mundial de Xochimilco, coordinado por el arqueólogo Juan Carlos Campos Varela. Lo decidimos traer en esta ocasión porque pues también es un proyecto que deriva de un salvamento arqueológico, de un sitio arqueológico que es poco conocido en esta zona pues de la Ciudad de México, que es Xochimilco, que es Cuailama, que es muy muy interesante porque tiene diferentes petrograbados en todo su asentamiento, y son petrograbados pues muy interesantes, que pues son del posclásico tardío, con algunos motivos de criaturas fantásticas, de animales de la región y de algunas deidades, lo que es totalmente interesante. El libro particularmente tiene dos ejes, que es la parte, bueno, tres ejes en realidad, que es la parte de justamente protección A partir de la investigación de salvamento, es decir, de qué es, cómo se investiga el sitio y pues cómo puedes registrar y ordenar los vestigios que se encuentran ahí. La segunda parte habla de restauración y conservación. Hubo un importante intervención en el sitio porque los grabados que, pues, que vean la portada, aquí hay un ejemplo. Este es uno de los petrograbados, es decir, son relieves en piedra, para decirlo también con otras palabras. Y estos son los petrograbados, ¿no? Esos son relieves en piedra que están localizados en diferentes puntos del sitio, que pues está en Xochimilco. Y pues estos petrograbados fueron vandalizados en algún momento con graffiti. Entonces, la segunda parte del libro es muy interesante conocer el proceso con los cuales se restauraron y se limpiaron de ese graffiti. Y el tercer parte de este libro, pues, es la parte de antropología social y pues cuál es la importancia que tiene la gente actual para este sitio arqueológico. Entonces, es un libro muy bueno, se lee de manera sencilla, fue pues escrito por varias personas, pero definitivamente es muy bueno para quienes quieran conocer pues la historia de Cuajimalpa y pues definitivamente darle una dimensión pues a un sitio que no es tan conocido, pero que tiene algo impresionante en su exposición y en su sitio. Y además, pues, de que gracias a este libro pues está haciendo la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, y esperemos que próximamente se dé de manera oficial esta noticia. Y pues bueno, de nuevo, es una novedad editorial, aunque se publicó en plena pandemia, pero recientemente se ha presentado en varios foros, por ejemplo, la Feria de Antropología en el Museo Nacional de Antropología y directamente en el Museo Arqueológico Xochimilco. Entonces, se los recomendamos, ahí está, para que lo tengan en consideración y pues para que, si tienen la oportunidad, le echen un ojito.
Sí, pues Leida escuchó Petrograbados y ya quiere ir a
Ah,
conocerlo.
mira. Pues sí, fíjense, yo conozco el sitio, pero ya de hace muchos, muchos años. Sería interesante volver a visitarlo. Ya está, según esto, ya está mejor habilitado para la visita pública, pero pues sí, hay que organizarlo, porque bueno, finalmente también el acceso no es tan viable todavía. Y bueno, pues bueno, ya dejamos estas dos recomendaciones literarias en esta ocasión, asociadas a este tema de la arqueología de salvamento y rescate. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y, por supuesto, si les gusta este contenido, si les es útil, pues dense una vuelta por nuestro Ko-fi, por nuestro PayPal o por Patreon, háganse miembros. Ahí tenemos pues algunos contenidos exclusivos para los miembros. Y justamente en ese sentido, pues les estamos anunciando que tenemos un recorrido especial el 25 de junio, domingo, que es el recorrido de portadas barrocas, que es la segunda vez que lo vamos a dar por la alta demanda que tuvo la primera versión. Es un recorrido histórico, arqueológico, donde vamos a ver arquitectura del centro histórico de la Ciudad de México, de la zona aledaña a la Catedral Metropolitana. Y también les anunciamos que estamos preparando una masterclass de cerámica. Esta, pues se va a dar el 2 de julio. Ah, no, no,
El
miento.
23,
El 23 de julio. Sí, aquí está.
sábado 23 de julio. Estén pendientes cuando hagamos.
No, es sábado 22 de julio.
Sábado 22 de
Sí,
julio.
sí. Sábado 22 de julio. Esta es una masterclass, es una clase virtual. Y tiene un costo de 200 pesos, los recorridos cuestan 400. Y el 2 de julio vamos a regresar a Cuicuilco, para aquellos que se lo perdieron. Tenemos recorrido, entonces, 25 de junio, portadas barrocas, 2 de julio vamos a ir a Cuicuilco y 22 de julio vamos a tener la clase virtual de cerámica. Entonces, todos estos recorridos o actividades, ya sea de manera presencial o de forma virtual, pues las vamos a estar posteando en nuestras redes sociales y pues bueno, esperemos que nos puedan acompañar en alguna de ellas.
Así es, o si saben de alguien que le pueda interesar alguno de los temas, les agradeceríamos que recomendaran estas actividades. Con todo gusto nosotros les damos toda la información y bueno, las estaremos también circulando en todas nuestras redes sociales a buen tiempo.
Es correctísimo, ahorita ya pueden encontrar la información de Portadas Barrocas. Próximamente ya estaremos posteando lo de Cuicuilco y lo de la clase virtual. Lilo Solares nos dice por acá: cuando vengan a Veracruz a dar recorridos, estoy más puesta que un calcetín. Aquí
Nosotros
en
también
Orizaba los
estamos
esperamos con
más
gusto.
puestos para ir a Veracruz. De Orizaba, luego vamos a Xalapa.
Ah,
Nos
sí.
interesa mucho el Museo de Antropología de Xalapa. Yo ya lo conozco y personalmente es mi favorito en
Pues
cuanto a
qué lujo,
museos.
porque yo no conozco ese museo, me muero de ganas de conocerlo. Si ustedes ya
Claro, o
conocen
sea,
el
la
museo,
Olmeca.
exactamente,
Por
por lo
supuesto,
Olmeca.
Omar, tendrías
Si
que.
ustedes ya conocen
Tenemos
el
que.
Museo de Xalapa, dejen un comentario aquí. Si no, pues pues son
La
de
armamos.
mi grupo y lo vamos a tener que armar. Pues bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube. Bueno, YouTube, bueno, sí es una red social, pero Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y pues todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Ahí vamos a estar circulando. Cualquier otra duda que queden ahí y demás. Ah, mira, Alejandra
Con
Medina,
que ahí
la
andamos,
mismísima famosísima, que tenemos un anuncio ahí que ya lo puso famosísima en sus redes, pero nosotros no lo hemos hecho oficial. Ya mañana estaremos dando la noticia, pero tenemos también, además de las actividades y de la forma de apoyo en Ko-fi, PayPal o Patreon, pueden conseguir ya mercancía oficial de Libreta Negra MX. Miren nomás qué chulada. Ahí está, miren, la hago en grande la pantalla. Esta es la Libreta Negra oficial de Libreta Negra MX. Hay dos modelos disponibles. Este es el de Mictlantecuhtli. Tenemos una de Coyolxauhqui. Y ya tenemos dos pines especiales de Libreta Negra MX. Ya anunciamos uno, pero el nuevo, recién salido del horno, lo van a conocer el día de mañana. Entonces, vamos. Mira, Anemac dice que no ha ido a Xalapa. Es de mi grupo. Gracias,
pues
Anemac.
como dice
Nos
Ale,
vamos a ir.
vamos a ir. Claro
Vamos a
que
ir.
vamos.
Bueno, si les gusta esta mercancía oficial de Libreta Negra MX, también escríbanos por redes sociales y ahí levantamos su pedido. O también vayan a la página oficial de famosísima, famosísima.mx y ahí está todo el catálogo para que hagan sus compras directamente ahí. Hay envíos o entregas directas. Nos ponemos de acuerdo.
Es que aquí nos siguen comentando, no quieren que nos vaya.
No, sí, siguen aplaudiendo, seguimos estando aquí en vivo. Pues consigue, miren nomás, es que, a ver,
Es
mira,
que aquí
ahí se va.
nos están preguntando que qué significa ese diseño. Tenemos un arqueovisual que
Ahí.
habla precisamente de esta escultura, de este personaje asociado a la cultura mexica. Y bueno, ahí está toda la explicación, pero
Bueno, a ver,
de
rapidísimo.
rápido.
Este es Mictlantecuhtli, el dios o el señor del Mictlán, el señor del inframundo en la cosmovisión mexica. Este es un grabado. Esta libreta se hizo por medio de. Ahí se me fue la.
Pero aquí está Ale, que nos
¿Cómo
digan.
se llama la técnica? Se me barrió el
Pues es
cassette.
que Ale, tú explica
Sí, bueno, ahorita que me diga la técnica porque se me olvidó, pero es la escultura de Mictlantecuhtli que se encontró en Templo Mayor, en el costado que es el área de la Casa de las Águilas, y básicamente pues es el dios en tamaño natural, se le ve la cara descarnada, las costillas descarnadas y tiene su hígado colgando, porque el hígado es un órgano del cuerpo que en el que es el segundo órgano que concentra más sangre en el cuerpo después de la del corazón, y en la cosmovisión mexica ahí se guardaban las emociones y era muy importante justamente para los espíritus de conformación de las personas. Y Mictlantecuhtli pues básicamente es este señor que va a estar administrando pues cómo están viviendo, pues, las personas en el más allá, ¿no? Básicamente es eso. Entonces,
Que si no era un arqueólogo, pregunta.
no
No
era.
es un arqueólogo desnutrido por la crisis, Alfonso, no.
Así, bueno, aunque podrían, pero no, muchas gracias, mamá, lo logramos, porque muchas veces me dijeron, no estudies arqueología, te vas a morir de hambre. Y yo dije, no, no, mira, mira, mamá, veme ahora, estoy
Sobrealimentado, dice
sobrealimentado,
Omar.
de hecho, incluso, entonces, eso es un caso de éxito, muchas gracias. Nos
Ah,
dice
qué caro
Alejandra
tengo.
Cartoné, la
Ay,
técnica de
gracias.
impresión, en este caso es cartoné impreso por serigrafía, y vean nomás, ya la marca registrada Libreta Negra MX por famosísima MX. Entonces, bueno, ahí está el resumen muy, muy, muy resumido. Pero sí, váyanse a dar una vuelta al arqueovisual Mictlantecuhtli. Ahí lo tenemos, lo vamos a postear también en redes para que no se quede ahí. Y probablemente estemos hablando de las otras piezas muy, muy próximamente que están representadas en esta mercancía oficial. Pregúntenos si quieren su libreta, pues tiene un costo de 400 pesos en este tamaño carta. También hay en tamaño media carta que cuesta 260, son pasta dura. Y los pines tienen un costo de 220 pesos, pero esos los anunciamos mañana. Entonces, bueno, ahora sí. A ver qué más hay aquí.
Pues ya que sí, nos dejan ir. Pero qué aguante tenemos, ¿eh? Junto
Sí,
con
y eso
también.
que ha estado
Y
pesadita la
es que es
semana.
lunes y con el calor desgastante, pero aquí seguimos resistiendo, por
Así
supuesto.
es. Bueno.
Pues ya nos despedimos para que también. Es que hay, mira,
Ah,
vamos
mira,
acá. Es
dice
que aquí
Edgar.
en Jalapa quieren Chalcatzingo. Chalcatzingo en Morelos.
Sí, mira, dice Edgar Orozco, es mi Mictlantecuhtli, la de no mi inframunda. Exacto, así. Hay que hacernos unos
Ándale.
memazos con eso.
Y más respeto,
O bueno,
para
no,
el
pues, no lo hacemos
señor del
entonces.
inframundo,
Exacto,
¿no?
porque si no, no me va a dejar pasar y entonces ahí sí ya valió gorro todo. Bueno, dice Alfonso que nos vamos a Jalapa, nos invita a todos. Ah, bueno, mira, ahí
Pues
está.
vamos,
Pues
Alfonso,
vamos,
vamos,
vamos.
en verano.
Alejandra Medina a descansar. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si tienen más dudas arqueológicas, escríbanos. Y si no, pues nos vemos la próxima semana con otro gran tema.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye.
Bye.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.